noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Nolan Arenado.
¿Pero por qué? ¿Qué hizo ese muchacho que no haya hecho?
Pelotero de la semana.
En
el viejo circuito, jugador de la semana.
¿Qué hace ese muchacho?
Bueno, vamos a analizar los numeritos más tarde. Déjame presentar aquí a toda la gente. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del estudio, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, ese fue el que trajo a Arenado, porque él es fanático de Arenado.
Okay. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien, provincia de Santa Clara o Las Villas. Las Villas, Santa Clara.
Ya, estamos.
Okay. Porque la gente confunde.
No, tú estás
Santa
confundido.
Santa Clara y Las Villas.
Tú estás confundido. Sí. En el estudio tenemos aquí, en el estudio A, okay, en ningún orden en particular, Víctor Fabián González.
Gracias, chicos. Bien. Feliz martes.
Hasta ahí nada más.
Hasta ahí nada más.
Porque tú no puedes quitarle puestos aquí, el que está a la izquierda.
Okay.
Esto lo presento yo. De Holguín, la provincia chiquita de Oriente. Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajiro. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y un saludo a todos ustedes acá. Bueno, extrañando un poco el programa Duro y Sin Guantes, ya que ayer fue el lunes. Holiday, ¿no? O sea, día
feliz. No suerte que este programa es de dos horas.
Y bueno, disfrutamos, como porque siempre,
la
presenta... los días feriados al igual que el Olímpico.
La presentación de Demi es un día entero.
Bueno, para eso no nos pagan para hablar, ¿verdad, Pepito?
Vía telefónica, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, Rafael García Toledo. Te manda un señor de allá de La Habana un recuerdo cariñoso y que sigas dando las Olimpiadas, que es importante para los cubanos.
Y sobre todo 2020, Tokio y Lima, que está el dólar de la esquina, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor.
Así mismo.
Bueno, entonces no queda más que decir que vamos a tener un show repleto de acción deportiva. No solamente la pelota, una jornada completa. Anoche comenzaron los playoffs, la Copa Stanley, la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Uh-huh. El jueves arrancan los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Y bueno, y Víctor me va a decir, voy a tratar de preguntarle más tarde, ¿por qué no se puso de acuerdo la NHL y la NBA? Porque el sábado hay dos juegos a la misma hora. Dos juegos de final, ¿ok? Al mismo tiempo.
O sea, el fanático del hockey va a disfrutar, por supuesto, del hockey. Y bueno, lo mismo pasa con el baloncesto. Me quedo con el baloncesto.
Hay que grabar uno y ver el otro en vivo.
A veces hay que probar exactamente quién tiene más poder. No obstante, que aquí en Estados Unidos...
O puedes hacer lo que yo hago en ocasiones. Por ejemplo, veo el béisbol cuando yo boxeo, que están los comerciales, me voy para el boxeo, y entonces cuando se acaban el round, me voy para el béisbol y así.
Claro. Yo no sé mucho de hockey, pero te voy a decir una cosa. Yo sí estoy seguro que Toronto y Chicago... es donde está la mejor fanaticada de hockey. ¿Qué le parece? Por muchas razones.
Montreal también.
Por muchas razones. En Toronto nació un chiquito, se llama Bobby Hall.
Sí.
Cuidado, bueno,
fíjate.
Cuidado con eso.
A ver, yo he estado en Vancouver, y yo me imagino que Rafa ha estado en otras partes de Canadá, de pronto ustedes, y sé que hay un gran fervor por el hockey y por sus clubes locales, ¿oíste? Así que decirte así con ciencia cierta que Toronto es más fuerte que Vancouver o
Calgary.
Quebec y otra, o Calgary.
No, depende, en Toronto tienen otras cosas, tienen basquetbol, tienen pelota. Claro. En Winnipeg lo único que hay es hockey, y esa gente son enfermos.
Sí, y en Calgary también, en Montreal, Calgary. Lo único que le queda prácticamente son los Canadiens, porque ya se le fueron los Expos, se le fueron... Así es. Damas y caballeros, ustedes se acuerdan el libro que nosotros comenzamos a regalar el jueves pasado. Bueno, tenemos más noticias, pero les vamos a dar un correo electrónico justamente que hemos creado para este libro. Y aquí está Víctor para decirles cómo es la cosa. ¿Tiene que ser desde Cuba o tener un familiar en Cuba?
Tiene que ser, o sea, las personas que participen tienen que estar dentro de Cuba. Solamente nuestros hermanos cubanos dentro de la isla pueden participar en este obsequio que estamos haciendo. A ver, son las primeras 100 personas que soliciten este libro. Se les va a enviar una copia. Recuerden, son solamente 100. Pero tienen que escribir a nuestro correo electrónico. Y el hombre que le dio el nombre fue la persona que tengo a mi siniestra, Pepe Lacayo. Y los muchachos de acá.
Sí, porque es cierto eso, porque si se lo dan para los que están en Estados Unidos, se lo llevan rápido.
No, claro. Además, es importante de que en Cuba, Felo se fue hace mucho tiempo. Es importante para las nuevas generaciones que conozcan a uno de los grandes narradores, si no el más grande narrador que ha dado la isla de Cuba. Entonces, es importante que las nuevas generaciones y también las generaciones de antaño, si quieren tener una copia de este libro de Felo Ramírez, El Oráculo de la Narración, pues escriba a librofelo@gmail.com. Es así de fácil, librofelo@gmail.com. Repito nuevamente, usted escribe a través del correo electrónico llamado librofelo@gmail.com. Usted pone su nombre, su dirección, número de contacto y pone el nombre Al Duro y sí. Sin Guantes para que haya la referencia o la conexión de donde usted escuchó que, ¿cómo se llama? Esta promoción, ¿no? Este obsequio de Felo Ramírez, la biografía de Felo Ramírez.
Esta pregunta va para Rafael, porque yo sé que Rafael va a decir lo que yo estoy pensando. Sí. Se ha hablado que es uno de los mejores en la historia, pero hay muchos americanos y yo creo que él está en el grupo de los mejores americanos también.
Bueno, y nosotros tuvimos el placer, el honor y yo diría la gloria de poder narrar Grandes Ligas al lado de Felo Ramírez, Pepito, el Guajirito Peña.
Narró con nosotros.
Yo lo que quiero es que tú le dé un chancecito a Rafael que me diga le pregunté.
Eso no existe.
Adelante, Olímpico. No, el que estaba hablando era Pepito con el suavecito. Yo no estaba hablando, señores. La tienen cogida conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Agarra fama y acuéstate a dormir, ¿no?
No, porque el Guajiro me dijo, creo que la cosa, y me arrancó. Digo, no, eso es una cosa ya clásica. Sí. Bueno, él está evidentemente entre los mejores narradores. Hay que ver lo que está en el Salón de la Fama. También Scully, un individuo con bastante similitud con Felo en la forma que narraban, lo conversaban, no eran unos tipos gritones ni nada. Y la cosa es que hasta una avanzada edad los dos estaban narrando. Scully ya tenía los mismos asuntos de Felo, que cada rato tenía sus equivocaciones, pero a la gente no le importaba, la gente lo quería oír a Vin Scully. Y el otro de los grandes narradores que está en el Salón de la Fama, okay, es Jarrín.
Jaime Jarrín.
Pepe Jarrín. Y hay una cosa interesantísima, que él es ecuatoriano, donde no se juega prácticamente.
Increíble, ecuatoriano, sí.
Ajá.
O como Víctor quería, Colombia del Sur.
De voz tremenda y va muy tranquilo y muy conocedor y muy estudiosa. Y hace 1000 años que está con los Dodgers. Y hay que ver que los Dodgers han tenido dos tremendos narradores en español e inglés, que son Jarrín y Scully.
Bueno, Olímpico, tengo una mala noticia para el Guajiro Peña. Una mala y una buena, una calle de una de arena. La buena es que Hosmer conectó jonrón y la mala que fue contra Tanaka y los Yankees. ¿Y
por qué es malo eso?
Está ganando
¿Ves para cómo Guajiro, se lamenta?
No, lo que pasa es que para Guajiro es bueno porque es Hosmer, pero es malo porque es contra los Yankees.
¿No así? Sí, pero eso fue la primera parte. Ahora están ganando.
Yo quisiera aclarar algo. A ver, Ecuador fue parte de la Gran Colombia, pero Ecuador es
Panamá
soberano, no, Pepe, no digas esas cosas que tú sabes muy bien, que hay un gran respeto por mis hermanos ecuatorianos.
Dije aquí bromeando que Jaime Jarrín era de South Colombia.
Igual que mis hermanos panameños.
Espérate, y Colombia que tiene a dos jugadores miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, el primero Rock Caru y el segundo, Mariano Rivera, del norte de Colombia.
Noroeste de Colombia.
Oye, hay una cosa que quiero que sepa.
El suavecito se asustó.
En Colombia tienen uno de los departamentos de los estados de Colombia, que es Pasto, ellos la tienen cogida con esa pobre gente y dicen que sí. Son los más brutos allí, se ríen sí. De ellos.
Yo estuve en esa zona hace varios años, olímpico, y bueno, la zona esa de...
Me alegro mucho la parte turística.
Sí, la parte esa, déjame decirte, uno de los lugares más fríos que tiene Colombia es la zona de Ipiales.
Bueno,
está
deja,
como a 12.000 pies de altura.
Si tú me dejas terminar lo que iba a decir antes que des tu lección de geografía, el caso es el siguiente, que los colombianos en general... consideran que los pastusos son los menos inteligentes de ellos. Evidentemente, eso es una cosa inventada, ¿no?
Claro.
Tú sabes cómo le dicen los ecuatorianos a los pastusos, la gente de Pasto. Los colosos del norte.
Bueno, que conste que yo no entro en ese tipo de juegos. Yo soy muy respetuoso.
Sí.
Y a ustedes les encanta.
Béisbol, papito, béisbol.
Vamos con el béisbol.
La número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, dime, Juanito Peña, okay. rapidito. Que
Rafael,
ya...
cuando yo entré aquí y entró Demio, lo vi llorando. Digo, Demio, ¿qué te pasa? Dice, ay, Peña, me han sacado el bozado de las Olimpiadas.
Sí. No, no lo han sacado.
¿Qué te crees, Rafael?
No lo han sacado.
La AIBA no va a estar al frente, no va a organizar
el boxeo. Claro, yo creo que han hecho una cosa buena.
Bueno,
han salvado el boxeo.
Hoy salió en un periódico que ya lo habían eliminado.
Salió en el libre, seguro, ¿no?
Eso se llama fake news del Guajiro Peña.
Claro. Salió en el libre, bueno. Lo habían eliminado. No han eliminado nada. Simplemente, para que los oyentes no se queden confundidos, el boxeo le quitaron la dirección a la AIBA. Okay, yo creo que hicieron tremendamente bien con eso.
Por la
porque
corrupción.
Una cosa es el deporte y otra la cosa. Es como pasa con FIFA. El hecho de que FIFA sea corrupta no quiere decir que el fútbol tenga que desaparecer, ni mucho menos.
Claro.
Okay, y aquí pasa lo mismo. Aquí hay que ayudar al boxeo como deporte. Okay, esto, y la forma es quitarle a esa gente de arriba, que son unos delincuentes. No porque lo diga yo delincuente ni a mala cosa. No, que están... buscado, el presidente está buscado por el Departamento de Estado americano por tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera. Eso está publicado en todas partes, no es chisme, como dicen.
Claro, aclarar una cosa, que bueno, el Comité Olímpico Internacional va a organizar el boxeo olímpico, pero hay un pero ahí, campeonatos mundiales, copas del mundo y otros eventos internacionales, sí lo va a organizar hasta el momento la AIBA. Eso es lo que.
Bueno, es que no han llegado ahí, lo han dicho tranquilamente.
Sí.
Porque claro, el Comité Olímpico Internacional no tiene jurisdicción.
No tiene nada que ver con la IVA, con el Mundial de Boxeo, con nada de eso.
Bueno, ya les contó Edemio con mucho pesar, con mucho dolor, que Eric Hosmer Somayán, el cubano-americano, conectó un palo de 3 carreras contra Tanaka. San Diego está derrotando a los Yankees 4-0. Y si ustedes le vieran la cara al Guajiro Peña y a Edemio Navas en este momento, porque sus queridísimos Yankees se están perdiendo en el segundo episodio, cualquiera diría, bueno, que...
Yo no simpatizo con ningún
equipo en Grandes Ligas.
En absoluto.
Bueno, ya comenzó también.
Carrillo lo confirma.
Cincinnati derrotando a Pittsburgh 1-0 en el tercero. Detroit 1, Baltimore 0 en el primero. Cleveland y Boston comenzando. Toronto, Tampa Bay comenzando. San Francisco 1, Miami 0 en el primer inning. Está lloviendo en Filadelfia. No ha podido comenzar Cardenales contra Phillies. Está a punto de comenzar Washington contra Bravos de Atlanta. A las 8:10, Cachorritos contra Houston. A las 8:30, Milwaukee contra Minnesota. A las 8:10, Kansas City versus White Sox. A las 8:40, Arizona ante Colorado. A las 10 de la noche, Angelinos y Oakland. A las 10:10, Mets versus Dodgers. Y a las 10:10, también Texas de visita en Seattle. Un partido que terminó hoy, pero comenzó ayer. Lo que pasa es que hubo lluvia torrencial en Chicago. Los Medias Blancas derrotaron a los Reales de Kansas City 2-1. Y en este partido lo ganó Colomé, 2-0. Lo perdió Dierkman, 0-2. Vamos a ver, los cubanos, Joan Moncada, no solamente se fue de 4-0, se ponchó 2 veces. Está bateando 276.
Kenny Molares está bateando por los Yankees ahora.
Y bueno, papito, ayer lunes nos tuvimos programas aquí a reiterar la información. Uh-huh. Bueno, el equipo de los Medias Blancas ganó ayer lunes 2-1 a los Reales del Kansas City. Y bueno, aquí Moncada de 4-0. Tito Abreu de 4-0 y Alonso de 3-0. Quiere decir que los cubanos se fueron de 11-0. Pocas veces vemos a estos tres cubanitos de los Medias Blancas irse en blanco.
Sí.
Y bueno, por los Reales, Soler también se fue de 3-0. Lo que quiere decir que en ese partido, los cubanos se fueron de 14-0.
Kendry Morales bateando hoy derecho contra el pitcher zurdo de los Padres de San Diego. Corrígeme si estoy equivocado, Rafael, pero su lado potente para jonrones es el zurdo.
El zurdo.
Correcto.
Ahora le creo que dieron un
dead ball,
pelotazo en una canilla en el pie y está bien, fue bailando por la primera vez.
Y si más me equivoco, ese fue la pierna que se lesionó, bueno, fracturó.
Sí. Tenía la chingada, como dice el guajiro, de arriba abajo, y le dio en el huequito entre la protección y el zapato.
Ahí, mira, ahí está hablando español con Eric Hosmer, diciendo, ¿qué pasa, mi socio? Mira, ahí están, lo estás viendo. Ahí está Kendry Morales hablando castellano con Eric Hosmer.
Dos buenas primeras.
Metió cañonazo.
Diciéndole, ¿cómo te gusta, cómo le queda a tu abuela el arroz con pollo? No, yo soy bistec empanizado.
Bueno, ayer lunes, señores, el equipo de los Yankees le ganó al San Diego 5-2. Lo salvó el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, su salvamento número 15 de la temporada. Y lo raro es que Chapman en una entrada no ponchó a ningún bateador. Y bueno, en este partido por el equipo de los Padres, San Diego, Hosmer de 4-1 y el hombre de los 300 millones, ¿no?
Demio, tú sabes que Chama empezó malísimamente y sin embargo se ha recuperado, y eso es lo que le hacía falta a los Yankees, ¿no?
Que a propósito, de por vida, a Chapman tiene 251 salvados. Había llegado en el partido anterior a 250.
Nos vámonos rapidito ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Entre los abridores de alto calibre que están lanzando hoy, bueno, ya les dijimos que Masahiro Tanaka, pues, le hicieron 4 carreras, 3 de ellas limpias. También está lanzando Clayton Richard, no Clayton Kershaw, Clayton Richard, para los Azulejos de Toronto. Steven Strasburgo por los Nacionales contra Atlanta. John Lester de los Cachorritos contra Houston. Está lanzando también Marco González con S contra Seattle, el que más innings ha tirado en esta temporada.
Que comenzó muy bien Marco González, últimamente ha perdido un poco en la bola.
Así es. David Price estará lanzando por los Medias Rojas contra Cleveland. Adam Wainwright con los Cardenales versus Nick Pivetta y Filadelfia. A propósito, hablando de Filadelfia, ¿ustedes han visto lo que está bateando Bryce Harper?
Ni lo menciones, Pepito.
226.
Sí, y sigue bajando poco a
poco. Y su promedio en base, que siempre ha sido por ahí de los 400, es a duras penas por encima de 300.
Y los fanáticos en Filadelfia, igual que en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, sobre todo para el equipo de los Cachorritos, no, en Wrigley Field, no perdonan a nadie, ni a Carrillo. A cada rato le chiflan a Bryce Harper.
Porque su plata, ellos están pagando, claro, por ir a ver. Y si tú no estás rindiendo y te están pagando 330 millones, tienen todo el derecho del mundo de abuchearlo. Todo, sí, el derecho del,
claro,
mundo. Así que, y sin herirle los sentimientos tampoco. Acuérdense que ellos, el que se queda con los 330 millones es Bryce Harper, aunque lo abucheen o aunque lo aplaudan.
El tipo, como dice, va llorando para el banco todo el día.
Sí, sí. Jeff Samardzija lanzando para los Gigantes aquí mismo en la capital del sol, Trevor Richards. Así que una jornada completa en el béisbol de las mayores. Poco a poco les vamos a contar cómo va la jornada. Vamos a estar con ustedes por lo menos una hora y 40 minutos más. Así que no se preocupen. Pero ya me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que hay que ir con la tercera sección del día.
Claro.
Después de todo, este jueves, por fin arranca la final del baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Watch out!
Damas y caballeros, ahora sí es la hora de la verdad. Los guerreros de Golden State exponen su título nacional contra un equipo canadiense, los Raptors de Toronto. Y aquí está Rafael y aquí está Víctor para contarles lo que significa eso. Hay historia en la NBA.
Sí, muy interesante. Está un equipo canadiense y uno americano. Y yo creo que los Warriors tienen motivos de preocupación aquí. Yo pienso que van a ganar la serie los Warriors. Pero hay una cosa interesante. Los Warriors y los Raptors jugaron dos veces en la temporada. Las dos veces ganaron los Raptors. Y los Raptors son el único equipo de la NBA a la cual los Warriors no le ganaron un juego. No solo eso, le ganaron por 18 puntos de promedio estos dos partidos. Y tirando, esto es la parte más difícil, con una efectividad de 56.9 los Raptors, que es la segunda más alta en contra de los Warriors en la historia, ¿ok? En estos dos partidos. O sea, que si vamos a irnos por la temporada regular, los Raptors han sido superiorísimos a los Warriors cuando chocan una con el otro. Eso quizás no determine el destino de esta serie, pero no hay duda que es para no tomarlo a la ligera en lo más mínimo, ¿no? Tienen la cosa de que, por lo que veo, Kevin Durant tiene un gran chance de no jugar en esta serie. Esto, pues han estado echando para atrás, teniéndolo para atrás. Y en este momento están diciendo ya que Cousins va a estar primero que Durant y no creo que ninguno de los dos, si van a entrar a la última hora de la serie, vayan a hacer un gran impacto de ninguna forma, porque van a entrar después de haber estado inactivo y lesionado por mucho tiempo. O sea, que si Durant entra en el tercer juego de la serie, vamos a decir, el que entra no es Durant, ¿okay? Porque va a ir prácticamente a calentar ahí. O sea, no podrá jugar tantos minutos, etcétera. O sea, que ellos están con el equipo del año pasado en este momento, que ha mostrado alguna deficiencia. No es que uno vaya a decir, bueno, no, yo creo que todavía son el equipo mucho mejor y tienen la experiencia de estar ahí, saben ganar, y hay que quitarle el título. Tampoco es que ellos vayan a bajar la guardia, ni mucho menos. Pero no es una cosa, vamos a decir, de león a mono, como estábamos pensando. Yo no creo que era de león a mono con ninguno de los dos equipos que llegaron a las semifinales, porque los Bucks también tienen un muy buen equipo. Naturalmente, en esta serie se vio un poquito la novatada, el hecho de que no tienen la experiencia de haber estado allí, y eso salió bastante a colación en el choque que tuvieron con los Raptors. Y hay que ver, eso es una cosa que podemos hablar en otros programas, cuál es el futuro de este equipo de los Bucks, que tienen tremendo equipo, pero todavía le hace falta un poquitico de almidón, porque no lo veo que se mantuvieran. Se le enfriado el guarapo varias veces en este juego contra los más veteranos de los Raptors y contra Kawhi Leonard, que no hay duda que es uno de los mejores jugadores y está jugando mejor que nadie en este momento. Así que yo lo creo. Yo creo que los Warriors van a ganar no menos de 6 juegos, y cuidado, vayan a 7.
Olímpico, a propósito, la cadena de televisión TNT está transmitiendo uno de los dos partidos de esta temporada, ¿no? Ya pasó Golden State contra el Toronto. Como tú señalaste, el Toronto, el equipo canadiense, ganó los dos partidos.
Sí, y Víctor, para contestar la pregunta de mucha gente en Cuba que se preguntan que por qué la serie no comienza y potencialmente termina en Golden State, si son los campeones nacionales, muy fácil. Toronto tuvo una victoria más que sí. Golden State este así año, es. Y por eso tienen ventaja de local.
Segundo mejor récord en toda la NBA detrás del
así Luque. Es como funciona. No es como en la pelota que se juega el partido de las estrellas y entonces ahí se define exactamente cómo va a ser la final de la
aunque
serie
ya,
mundial.
Ya eso cambió.
Cambió
el año pasado y perfecto. Ahora copiaron a la NBA y a la NHL y se van con la ciudad con
es que debe ser. Porque, a ver, sí, entonces, ¿qué sucede cuando tú juegas y terminas con un mejor récord y al fin y al cabo un juego de las estrellas decide quién va a tener el último partido? Entonces no hay incentivo. Si no tiene lógica. No tiene lógica para mí.
No,
pero bueno.
Van a hacer un campeonato de 162 juegos, lo van a definir quién va a jugar en qué lugar con un juego de exhibición.
Exacto. No, absurdo, absurdo, absurdo. Pero Rafa, usted mencionó muchos puntos importantísimos y aquí el jugador clave entre las dos series, para mí, es Kawhi Leonard. Usted lo mencionó. Este jugador ha, digamos, jugado más minutos que cualquier otro jugador durante esta postemporada. Tiene más puntos que cualquier otro jugador. O sea, tiene 124 más que cualquier otro jugador. Tiene más tiros libres hechos. Tiene más robos hechos. Yo considero de que como vaya Kawhi Leonard, va el equipo de Toronto. Por eso lo firmaron. Lo hemos reiterado aquí millones de veces. Y él es la única esperanza para este equipo de Toronto. ¿Okay? Para mí, como vaya Kawhi Leonard, va el equipo de Toronto ahora. Por parte,
¿te acuerdas cómo criticaron Víctor a Toronto porque salió de la mano de Rosa en ese lío? Y esto está dando a este muchacho. ¿Okay? Que no digo que fue una adquisición tremenda.
Sí. Bueno, el segundo en mano, porque es un Batman y Robin, lo que es Kyle Lowry, hablando de Kyle Lowry, estos dos jugadores cuando están en el tabloncillo han llegado a hacer más puntos que cualquier otra combinación de 1 y 2. O sea, han anotado 148 puntos, mucho más que cualquier otra combinación de 1 y 2, incluyendo Stephen Curry, Klay Thompson, o Stephen Curry cuando estaba sano y salvo Kevin Durant. Hablando de Kevin Durant ha ganado los dos últimos MVPs, o sea, el jugador más valioso de las dos últimas finales ha sido Kevin Durant. Él no está, pero este equipo de Golden State ha demostrado que puede jugar sin él. Tienen un récord favorable, lo dijimos la última vez aquí el viernes, creo que son más de 30 ganadas y una sola derrota. Significa de que este equipo de Golden State puede estar sin Kevin Durant y aún así ganar esta serie en 6. Todo depende exactamente cómo esté la defensa de Toronto, cómo le jueguen a Golden State y específicamente su robot, lo que es Kawhi Leonard. Ahora, yo creo que este es el momento de Stephen Curry, que hasta ahora, de los campeonatos que ha tenido Golden State, porque ha ganado 3 y solamente perdió 1, de las 3 veces que ganó, en ninguna ocasión Stephen Curry ha quedado como el MVP, como el jugador más valioso. Yo creo que queda la puerta abierta. Yo creo que es el turno de él ya. Como tenemos a Kevin Durant lesionado y no sabemos exactamente cuándo va a regresar, creo que esta es la oportunidad para Stephen Curry de que gane su primer trofeo de jugador más valioso en una final. Pero no nos vamos a adelantar, porque para eso se juegan los partidos. A mí lo que me emociona es que es la primera vez que un equipo canadiense va a estar en una final de la mejor liga de baloncesto del mundo, y está Toronto, y creo que toda Canadá va a estar apoyando a este equipo de Toronto. Va a estar muy buena la serie y yo creo que también se va en 6.
Bueno, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, tenemos boxeo, tenemos fútbol, soccer, tenemos Guajiro Peña. Ay, nada es perfecto en este mundo. Y tenemos Put Me In Coach en la segunda media hora. Por ahora viene Bruno Tokars a darle las noticias. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio. Mantenga la sintonía.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, info@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El intelectual cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinar del Río de la revista Convivencia, criticó al gobierno de Cuba por pedir calma ante la escasez de alimentos. No es justo pedir calma porque lo que se necesita es justicia, dijo Valdés en un artículo de opinión publicado en Convivencia. Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de las colas, las escaseces y las necesidades que van en aumento. Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión. El escritor peruano Mario Vargas Llosa afirmó que todas las dictaduras son corruptas, aunque la censura trata de esconder esa realidad. Nuestra colega Yolanda Huerga informa sobre las declaraciones que hizo Vargas Llosa el domingo en México durante el Foro Internacional Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó esta semana que todas las dictaduras son profundamente corrompidas.
Todas las dictaduras, sin ninguna excepción, son profundamente corrompidas, pero esa corrupción aparece pocas veces a la luz pública porque la censura lo impide.
Al inaugurar el Foro Internacional Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI en Guadalajara, México, Vargas Llosa indicó que una democracia siempre es vulnerable a la corrupción, pero lo que es importante es que la corrupción se sancione.
Y es bueno que haya jueces en América Latina capaces de enjuiciar a los gobernantes corruptos, a los empresarios corruptos, a los funcionarios corruptos.
También citó a Venezuela como un caso en el que el populismo ha contribuido a la destrucción de un país que pudiera ser uno de los más ricos del mundo. El escritor afirmó que el populismo y las dictaduras han socavado la prosperidad de los países de América Latina, que durante décadas no se han podido convertir en democracias desarrolladas, y además se refirió a la caída de los utópicos paraísos que se han autodestruido debido a sus políticas fracasadas.
La Unión Soviética se vino abajo y desapareció por la absoluta incapacidad de sus políticas de nacionalizaciones, del intervencionismo estatal, el centralismo estatista. Fueron incapaces de satisfacer las ilusiones, los anhelos más elementales.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que prepara una medida legal para las víctimas de la crisis política que vive el país. Daliana Ocaña informa.
El gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que aprobará esta semana su polémica ley de plan integral de atención a víctimas del conflicto social que vive el país desde abril del año 2018. Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Noboa, aseguró que el Estado podría estar buscando amnistía e impunidad con dicha ley.
Van a elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos, al que ordenó la matanza que el que recibió la muerte, pues, las lesiones de la, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una amnistía encubierta con alguna variable, pues, porque nos ponen a todos en el mismo nivel cuando sabemos que en realidad no era el mismo nivel.
El anteproyecto de ley, que forma parte de la agenda unilateral presentada por el gobierno, fue rechazada por familiares de las víctimas, entre ellas Jafet Montes, hija del fallecido preso político Edi Montes.
Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua.
Sin embargo, el integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, defendió la iniciativa.
Lo cierto es que víctimas son víctimas de uno y otro lado. Y aquí te estás concentrando
en el verbo ese, tratar el tratamiento a las víctimas.
El nombre de la ley fue cambiado, pues ahora especifica que solo beneficiará a aquellos grupos que el gobierno reconoce como las víctimas del terrorismo, que serían todos simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del deporte de los puños. Y aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Mis amigos, la pelea más grande, o sea, más importante en el deporte de los puños, en la división superpesada, será un combate por el título de los superpesados, de forma indiscutida, entre Anthony Joshua, el muchacho de Gran Bretaña, quien tiene 3 títulos, un hombre que ganó en el 2012 el oro olímpico en su país, en Londres, Inglaterra, y bueno, el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que en marzo del año pasado derrotó al cubano Luis Ortiz. Y aunque la pelea no se ha realizado entre Joshua y el norteamericano Wilder, aún se hacen grandes gestiones para que la misma se realice. Esto lo confirmó el entrenador y asesor de Joshua, el también británico Robert McCracken, quien opina de que esa pelea va a ocurrir próximamente. Joshua, un británico invicto en 22 peleas, de las cuales se ha ganado ya 21 por la vía rápida, en lo que será su séptima defensa del título y su debut aquí en los Estados Unidos, peleará este fin de semana en Nueva York contra el méxico-americano Andy Ruiz, quien archiva solamente una derrota, ganó 32. Y bueno, de esos 32 triunfos hay 21 victorias por la vía rápida. A propósito, este combate se va a transmitir este sábado a las 9 de la noche en vivo desde el Madison Square Garden de Nueva York a través de la compañía de televisión por cable DAZN. Si Joshua prevalece, y él es un gran favorito para hacerlo contra el mexicano Ruiz, McCracken dijo que es solo una cuestión de tiempo hasta que finalmente se produzca el gran enfrentamiento entre Wilder, el estadounidense, y el británico Joshua. Señaló de que ambos son grandes peleadores y bueno, cree que Ruiz debe perder, por supuesto, contra su pupilo este sábado en la denominada capital del mundo. McCracken, un exboxeador del peso mediano y que está profundamente involucrado en todas las decisiones personales, tanto desde el punto de vista comercial como del boxeo, de Joshua, dijo que es una pelea que tanto él como Joshua quieren realizar contra el norteamericano Wilder. El boxeo es sobre la historia y lo que logras. Si no peleas con los grandes nombres, pasarán 10 años y no serás recordado como quieres ser, dijo McCracken a la cadena de televisión ESPN. Entonces creo que Wilder-Joshua es un evento mundial. Y bueno, él opinó de que una pelea entre ambos sería fantástica, ver a los dos mejores superpesados en estos momentos. En el caso de Wilder, él se mantiene invicto a nivel profesional en 41 peleas, de las cuales ha ganado 40 por la vía rápida, y tiene un empate ante el británico Tyson Fury. Esto fue en diciembre del pasado año en California, cuando Fury regresó después de 2 años prácticamente sin combatir. Sin embargo, realizó un gran combate y al menos logró entablar esa pelea contra el estadounidense Wilder. A propósito, Tyson Fury va a realizar su segunda pelea aquí en Estados Unidos. Los aficionados van a tener la posibilidad de ver a este gigante británico. Y mañana miércoles, aquí en el Duro Sin Guantes, estaremos hablando de un superpesado cubano que, bueno, finalmente bajó al peso crucero para ver si busca próximamente en el Congo el título de plata en el peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo. El espirituano Ismael May Pérez, quien a nivel amateur fue campeón mundial juvenil en el peso semicompleto, y bueno,
vive en la República de Irlanda.
Sí, él se quedó en Irlanda junto a otros dos cubanos hace más de una década, y bueno, se casó con una irlandesa y vive en Cork, Irlanda.
Sí.
Y bueno, ya
y
tiene varios
hijos. Y él se llama Ismael Pérez.
Ajá, así mismo, casi nada. Bueno, Pepito, a este señor le dicen el rebelde desde Cuba. Hasta aquí el boxeo.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, el segmento preferido de toda la juventud en Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Puse a contar el otro día la manzana de Gómez cuántos fanáticos había de balompié. Me encontré con 4. Y entonces en la esquina de Texas me encontré 1,000 y todos eran fanáticos de béisbol. Qué casualidad, ¿verdad? Oh, te tiré un cambio de velocidad.
Guajiro, yo solamente tengo los correos de Cuba diciendo que en cualquier esquinita en Cuba todos los niños saben quién es Mbappé, quién es Ronaldo, quién es Messi, pero nadie tiene idea quién es Clayton Kershaw ni Bryce Harper, ni siquiera el pelotero mejor pagado del mundo, para que tú veas.
Eso es un tema de debate interesante,
bueno,
¿sabes?
Bueno, si no le dan al béisbol a los cubanos, ¿cómo tú piensas que le van a dar al básquetbol?
Para eso estamos nosotros, para darles bastante pelota. Muy bien, damas y caballeros, mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, la final de la Europa League entre 2 equipos londinenses, el Chelsea y el Arsenal, desde Bakú, la ex República Soviética de Azerbaiyán. Recuerden que el ganador de la Europa League clasifica automáticamente a la próxima Champions. Sin embargo, en el caso del Chelsea, ellos no necesitan ni siquiera ganar porque ya están en la Champions, pase lo que pase. Esto sí le sirve al Arsenal. El Arsenal de Londres no pudo clasificar a la Champions automáticamente, pero ahora, gane o pierda, estará presente en la próxima competencia europea. Ahora, Víctor les va a contar muy bien aquí. Por favor, no se equivoquen. Esta no es la Champions League.
No.
Esta es... Guajiro, déjate con tus payasadas.
Mira, juego de básquetbol, 43-54 a favor de Toronto.
Eso fue hace 6 meses.
Sí, ya eso pasó.
Eso fue hace 6 meses. Qué barbaridad, Guajiro. Está más perdido que el hijo del Inver.
Te tomé la noticia.
Damas y caballeros.
¿Sabes, Pepe, que a mí me gustaría que el Arsenal ganara más que todo porque ahí está Peter Cech? Peter Cech, tú lo describiste en una ocasión.
En varias veces. Es un hombre
que utiliza
el casco.
Un casquito. Y bueno, es bastante peculiar porque es el único, así bien notorio, ¿no? Pero él pertenecía al Chelsea en una ocasión, ¿te acuerdas?
Correcto.
Pero me gustaría más que todo que ganase el Arsenal porque hace mucho tiempo que no gana.
Sí,
el Chelsea, fíjate que lo tenemos aquí, en el año 2013.
Correcto.
Se llevó la Europa League.
Sí.
Entonces, me gustaría simplemente de que se compartiera un poco de esa felicidad. No obstante, considero de que el Chelsea es un poco mejor.
Sí.
Pero bueno, te digo.
Y el Chelsea, gracias a Fernando Torres, también una vez se llevó la Champions League.
Así
en
es.
Alemania, en Múnich.
Me acuerdo muy bien. Entonces, bueno, tú sabes muy bien que lo hemos estado diciendo acá, es primera vez, o sea, los ingleses deben de estar muy contentos porque tenemos 2 finales de clubes completamente ingleses. Así que, sea como se quiera ver, va a quedar todo esto en Inglaterra.
Correcto.
Pero bueno, lo que yo he estado escuchando es una queja. Y puedo hablar acerca de
por
las quejas de los
que
fanáticos
sí.
que han tenido que viajar. Y Rafa, usted que está en línea, se han quejado mucho los fanáticos de ambos clubes, ¿no? Tanto los ingleses del Chelsea como los ingleses del Arsenal por la trayectoria, ¿no? El recorrido que han tenido que hacer a Azerbaiyán. Muchos de ellos han decidido no asistir y ver este partido desde casa. Eso le ha dado la oportunidad de que otros fanáticos de otras partes del mundo lleguen a esta orilla de Europa porque están aprovechando de que muchos boletos están disponibles, ¿no? que de costumbre. Y para ellos también las distancias de viaje son más cortas y le permite entonces poder ver una final europea, que es, digamos, es el partido europeo más lejano hacia el este en una competición de la UEFA que llama mucho la atención, ¿no? Pero ha sido una pesadilla logística para los fanáticos de los clubes ingleses involucrados, Pepe, tanto del Chelsea y el Arsenal, porque también han considerado que los precios que han puesto para el viaje, para los hoteles y todo lo demás, es casi incosteable para muchas de estas personas que trabajan, que son personas trabajadoras comunes y corrientes, y que quieren ver a su equipo en una final y no lo pueden hacer.
Otro que está confundidísimo, el Guajiro Peña se rascaba la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que Azerbaiyán esté en Europa? Pues sí, en lo que respecta Rusia, a la UEFA, sí, exacto, hasta Israel está en Europa, técnicamente, en lo que respecta no solamente el panorama del mapa político, sino que también en la manera de pensar de la UEFA, Armenia, la República de Georgia, Israel y Azerbaiyán están en Europa.
Sí, a ver, si hablamos de continente como tal, y Rafa, usted puede aportar en esto si quiere. Muchos lo llaman Euroasia, porque de todas maneras es un terreno completamente unido. No obstante, a nivel geográfico lo han fragmentado por muchas razones que posiblemente Rafa tenga mucha más facilidad de explicar.
No, lo que pasa es que hay una cosa que es común. Por ejemplo, Israel no hay duda que es un país que está en el cercano oriente.
Exacto.
No el mediano oriente, como dicen aquí, que no saben geografía y le dan a los muchachos eso. Si Israel tuviera en el mediano oriente, ¿cuál es el lejano oriente? ¿Cuál sería el cercano oriente? Italia.
No, Egipto.
¿Me explico? Egipto. O sea, que eso no tiene eso. Esto está en el cercano oriente. Entonces, pero es un país mediterráneo. Está en el Mediterráneo, del Mediterráneo. Lo cual hace común a casi todos esos países que tienen costa, la tienen en el Mediterráneo. Ahora, eso de Eurasia es una cosa que desde chiquito yo oía como una cosa cómoda, porque, claro, no tienen la división que tiene todo otro continente. Todo el mundo sabe que África tiene por el medio el Mediterráneo, lo separa. América está del otro lado del Atlántico y el Pacífico por el otro lado. Pero Asia lo único que tiene es un estrecho en Estambul, que es lo que envía el país de un continente de otro, ¿no? Así que es política la división, no geográfica.
Exactamente. Sí. Política, efectivamente.
Y para que sepan, ustedes saben, como estaba diciendo Víctor, Peter Cech se pone un casco porque él no quiere que le pase lo que le pasó al gran cantautor italiano Andrea Sbornicelli. Ustedes sabían que este gran personaje se golpeó la cabeza contra un poste jugando fútbol, siendo el portero, y se quedó ciego. Sí,
Bocelli es ciego.
Así fue como se quedó ciego.
Yo sé que Bocelli es ciego, pero no sabía.
Se dio en la cabeza
detalle.
Jugando soccer contra el poste, él era portero y nunca pudo volver.
Qué pena.
No, perdió, sí. Dicen que no, que fue un inglés que le tiró una lata de cerveza.
Bueno, hablando, vas a decir algo.
No, nada,
arriba Carrillo.
Un fanático de Portland, ¿sí? De Portland, Oregon, cubano, que escucha el programa.
Quería, sí. Excelente.
Quería saber si
Go Timbers, Go Timbers.
En el otro segmento del baloncesto si hablaron de Seth Curry, ¿no? ¿Cómo se llama el muchacho?
Del hermano de Stephen Curry.
No, el Stephen Curry, del mismo Stephen Curry, que fue más valioso. Sí, quiero aclarar, por si acaso dijimos que no fue. Sí,
sí, y después vamos a hablar de Michelle, ¿en qué aspecto?
Él era más valioso de la liga en el 2014-15.
No, pero estábamos hablando de las finales.
De los finales.
Sí, de pronto esa parte él no la escuchó. Estábamos hablando. Entonces, claro, estábamos hablando.
Pero bueno, es bueno que nos escuchan.
No, es importante, y por si acaso no escuchó esa parte, se reitera. Sí, efectivamente, porque es importante. No. Sí, no estábamos hablando, querido oyente, acerca.
Que había un error.
Sí,
pero bueno,
acerca del MVP esa la base de las finales. De las finales. No de la temporada regular, porque sí, en eso estamos claros. De eso no hay duda.
Sí, y a propósito, a este fanático en Oregón, que no sé cómo se llama, pero ¡Go Timbers! ¡Yeah! ¡Para que te los Timbers!
Bueno, hay uno en Cuba que también era fanático. Alex, creo que era fanático, o es fanático de los Portland, y dice que cayeron cortos. Pero bueno, llegaron lejos.
No, llegaron lejos. Llegaron. Nadie decía que iban a llegar a la final de la conferencia de hoy.
Pese a la escobita, hicieron un tremendo trabajo, señores. Ganarle a Denver no fue fácil.
Exactamente.
Bueno, a continuación, vamos a regresar con la pelota con Put Me In Coach. Y aquí está Víctor para recordarles a ustedes que estamos regalando 100 libros, la biografía de Felo Ramírez.
Claro que sí, un gran recordatorio, porque es que nosotros queremos de que usted se sienta cercano a aquellos que ya no están, especialmente un gran cubano como lo fue Felo Ramírez, que llevó el nombre de Cuba muy alto en cualquier parte donde él estuvo como gran profesional, sí, narrando la pelota.
No, y no narró solamente en Cuba, sino también lo hizo por muchos años en Grandes Ligas, exacto, en Puerto Rico, su segundo país, lo hizo en República Dominicana, en Colombia, no, señores, en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes.
Estuvo en Venezuela 14 años en Montevideo, Chimeto. Volaba los viernes, sábado y domingo de Puerto Rico, que está cerquita, sí, y regresaba. Ahí fue donde encontró a su compañero aquí, que está con él, este muchacho ¿cómo se llama? Que está en noticias, ¿no?
Jiggy Quintana.
Wichy Quintana. Claro. Él le ayudó y lo puso a narrar allá en Barquisimeto.
Bueno,
que...
Radio y Televisión Martí está obsequiando a través del programa Al Duro y Sin Guantes la biografía de Felo Ramírez, el oráculo de la narración. Entonces, como dijo Pepe, las primeras 100 personas que soliciten este libro se les va a enviar una copia. Las peticiones de ustedes se pueden hacer a través de nuestro correo electrónico y hemos creado un correo electrónico en particular para esta ocasión. Gracias a Pepe y al resto de mis compañeros. Ustedes pueden escribir a librofelo@gmail.com. Repito, nos pueden escribir a través de librofelo@gmail.com. Repito nuevamente por última vez, escríbanos a través del correo electrónico librofelo@gmail.com. ¿Qué va a poner ahí? Necesito su nombre, necesito su número de contacto y necesito su dirección. Así nosotros podemos tener alternativas de cómo comunicarnos con ustedes. A través del librofelo@gmail.com vamos a tener un registro y a través de ese registro vamos a llevar la contabilidad de cuántas personas han solicitado este libro, que yo sé que usted lo quiere, porque es la biografía de un gran cubano. Felo Ramírez, recuerden también poner la referencia de que lo escuchó a través de Al Duro y Sin Guantes.
Correcto, y muy poca gente en Miami conoció a Felo Ramírez más que nosotros. Tuvimos el privilegio de que por lo menos en, así que se me ocurra, 40 ocasiones, él entró a la cabina con nosotros y narró, a veces medio inning, a veces sí, un inning acuerdo, completo, para Cuba, sí, para Radio Martí y para ustedes, amigos. Y yo me acuerdo que Carrillo estuvo con nosotros en una ocasión y pudimos grabar varios de las narraciones de Felo Ramírez. Damas y caballeros, Radio Martí y Televisión Martí informan que los Marlins están ganando 1-0 y aquí estamos con Felo Ramírez y el Guajiro Álvarez. ¿Cuáles son tus impresiones, Guajiro?
No, la impresión mía es que Felo me dijo algo ahí de acallo. Felo no ha cambiado mucho, pero tengo que decirle a los fanáticos que sí ha cambiado. ¿Vos sí por qué? Cuando yo conocí en sus mejores tiempos jovencito a este señor, cuando daba un batazo grande que la bola se iba, decía... ¡Y la bola! Se llevó la cerca.
No, y lo sigo diciendo.
Y después cuando chocaba con la cerca, dice, contra la pared, la recoge.
¿Quiere que te narro el jonrón de Stanton? ¿Cómo fue? El que conectó...
Correcto.
Hoy. Fue en el cuarto inning con 2 outs. Listo el zurdo. Lanzando, le tira. Y ahí va un batazo largo por todo el field. La bola se va elevando. Y la bola se llevó la cerca. Tremendo home run de Stanton.
Pero, ahora bien.
¿Viste, Guajiro? ¿Viste?
No, pero...
Bueno, ya oyeron a Guajiro Peña gozando con Felo, pero ahora
déjame
viene...
Déjame decirte, yo pienso que es muy difícil imitar a una persona como Felo. Y yo siempre, desde yo compartí con él en Puerto Rico, me hice un amigo de él, y él me decía algo, y yo siempre hablaba con Rafael, la humildad que tenía el señor Felo Ramírez, decía, Peña, vos Caneles es el mejor. Digo, Felo, dice, no te preocupes de mí. Él es el mejor y yo he aprendido con él. Y la gente dice, ¿pero por qué? Bueno, porque la humildad de él no quería que decir que él era el mejor. Nunca lo dijo que fue el mejor. Pero las cosas de Felo Ramírez son increíbles. Eso de jonrón ese. El Demio se pone luego aquí en el juego a querer imitarlo. ¡Y la bola! No, Demio, tú no tienes aire para eso.
¿Qué les parece si nos vamos? ¿Dónde están y qué hacen?
Iba, se fue, han bateado un jonrón.
Para la calle, no pienso, te hablé temprano. ¿Ah? Tengo algo que le prometí a los fanáticos y hoy quiero mencionar, pero pudiera ser que no termine. Hoy quiero decir de algunos peloteros famosos, los más grandes, escogí un grupo, no crean de los miles que hay, un grupo que hicieron historia y han hecho cosas increíbles en la pelota. Y vamos a empezar por el señor T. William. T. William Fue uno de los grandes bateadores, no hay duda de eso. En el batió 406 y fue el último en la historia. Descendiente de mexicano, Teodoro Samuel William. Siempre lo negó. Pero fíjense ustedes, en el año 41 estaba bateando 401 y jugaban en Detroit. Y el manager lo sentó y dijo, no, espérese un momento. Y empezó a discutir con el manager, me tiene que poner. Porque era el último juego, el manager quería que batiera 400. ¿Sabe lo que hizo usted, William? Lo pusieron a batear y bateó de 3-3 y terminó bateando 406. Esa es historia. Otra de las cosas, Hank Greenberg, hijo de judío americano, nacido en Detroit y jugó con el Detroit muchos años. Este señor se dedicó a comprar, a recoger dinero con sus amistades para comprar petróleo, pozos de petróleo. Entonces se convirtió con el primer pelotero en la historia de ser millonario y el único en la historia del Detroit que batió 58 jonrones un año. Tyco fue el líder en bateo 12 veces, oigan eso, batió 400 dos veces en el año 11 y en el año 12. Fue el líder en base robada por 96, no sé hasta cuántos años, hasta que desapareció un chiquito que se llama Marry Will con los Dodgers y le pasó el récord del señor Tyco. ¿Qué pasó? Falló un día, un fanático lo ofendió y cogió y le dio un tiro, lo suspendieron. No lo pusieron preso, pero tuvo bastante tiempo y fue su carrera al final. Lou Gehrig, uno de los grandes peloteros en jugar seguido 2,164 juegos. ¿Y cómo sucedió? Los Yankees tenían un peloterito que se llamaba Willie Pay, que era buen pelotero, pero cuando había un pitcher que era un fenómeno, iba a lanzar, venía tosiendo y le dolía la cabeza, y el manager lo estaba cazando. Y un día le dijo, Lou, vete a jugar a primera base. Ustedes saben la historia, ¿no? 2,164 juegos y el señor Willie Pace se desapareció. Ese es el récord increíble. Este muchacho, Lou Gehrig, fue hijo de alemán nacido en Nueva York y siempre fue cariñosamente un hombre bien humido hasta que pusieron la enfermedad Lou Gehrig, porque murió jovencito de una enfermedad que se llama Lou Gehrig. La nombraron Lou Gehrig, uno de los grandes peloteros, que fue un año batió, empujó 187 carreras.
Nada,
y voy a tener que terminar mañana porque me falta todavía la mitad. El tiempo que tengo aquí es muy poquitico. Yo quisiera que me dieran un día 10 minutos. Okay.
Pronto, pero ahora hacemos otra pausa. Regresamos en 7 minutos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Un directivo del ayuntamiento de Acuña, en el estado de Coahuila, en México, fue retirado de su cargo bajo cargos de extorsionar y pedir favores sexuales a migrantes cubanos. El director de Protección Civil y Bomberos de la Municipalidad, Leonardo Daniel Carrera Martínez, prometía adelantarlos en la lista de espera para cruzar el puente internacional del río y solicitar asilo político en los Estados Unidos. La lista se hace en coordinación con autoridades migratorias de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Protección Civil de Acuña. Medios de prensa locales involucran al exfuncionario en un video de contenido sexual donde aparece con una cubana. El alcalde Roberto de los Santos aseguró que habrá una investigación. Salideros de agua, acumulación de basura y falta de productos químicos para fumigar es el panorama de Sancti Spíritus, la provincia con mayor casos de dengue en el país. Tomás Cardoso informa.
La provincia de Sancti Spíritus presenta el mayor nivel de infestación por dengue a nivel nacional y el énfasis de las autoridades se enfoca en la fumigación de hogares y otras medidas de urgencia. Para la periodista y residente de la ciudad, Aymara Peña González, hay áreas vitales que inciden directamente en esta situación y donde no se trabaja.
Realmente la situación es bastante delicada. Sancti Spíritus tiene una infraestructura muy antigua, es una villa. El agua, cuando la ponen por la tarde y cuando la ponen por la mañana en la ciudad, las calles completas están llenas de agua. Los días pasan y los charcos están y a eso nadie le hace nada. En la ciudad, en cualquier lugar hay un tiradero de basura, la gente las tira porque realmente no hay donde echarla. Y si no es un problema de indisciplina social, sino un problema de infraestructura, no existe. Y la dirección del gobierno y la dirección del partido no está haciendo lo que le toca hacer.
Por su parte, también comunicador Adriano Castañeda agrega que hay faltante del químico con el que se fumiga y además son nulos los controles con quienes viajan a países con alto riesgo epidemiológico.
Bueno, mira, primero decirte que no hay una seriedad en el autofocal. No dejan en algunos casos que fumiguen porque dice que lo fumigan con petróleo. Parece que no tienen el producto eficaz para acabar con los focos y demás. Están viajando muchas personas, principalmente Haití, Guyana y demás, vienen y no le hacen ningún tipo de cuarentena. Es una de las cosas que ellos no dicen en estos reportes que están haciendo.
El pasado viernes, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud Pública en la provincia espirituana, informó a la prensa oficial que la cantidad de hospitalizados por dengue en lo que va de año supera el total de ingresos del año anterior. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades de Colombia ordenaron por segunda vez en una semana la expulsión del país del cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, acusado de planear atentados yihadistas en Bogotá contra ciudadanos estadounidenses. El problema es que el gobierno de Cuba ha rechazado la entrada al país de Gutiérrez, aunque es ciudadano cubano. El director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que está en comunicación permanente con el gobierno de Cuba para subsanar este impasse. En Venezuela fallecen 4 niños en menos de un mes en espera de trasplantes. Carolina Alcalde informa.
Pese a los múltiples esfuerzos y denuncias por el riesgo de muerte que corre un grupo de niños en espera de trasplante de médula y después que sus familiares y organizaciones acudieron a todos los medios, 4 de 30 pequeños han fallecido desde el 6 de mayo. Eric Altuve, de 11 años, murió el domingo 26 de mayo en el Hospital José Manuel de los Ríos, uno de los más importantes del país. Su madre, Jennifer Guerrero, denuncia que en el centro hospitalario no tenía los antibióticos que su hijo requería, entre otras carencias.
Mal, mal porque ahí no hay nada. Los 5 meses que yo duré ahí, vivimos fue de puras fundaciones y de donaciones que nos daban, porque el hospital nunca dio nada. Incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta ser que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo, la directora lo tiene encerrado bajo llave.
Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, reitera las denuncias que desde 2014 han formulado sobre la falta de insumos y medicamentos en los distintos hospitales del país.
¡No hay sangre! ¡No hay reactivos! ¡No hay equipos de rayos X! ¡No hay equipos de limpieza! ¿Qué están esperando para detener este genocidio?
El canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta en Twitter, divulgó supuestas órdenes de pago emitidas por PDVSA para transferir los recursos y dar continuidad al programa de salud, especificando que las transacciones fueron rechazadas y canceladas producto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, familiares de pacientes en espera de trasplante denuncian que las fallas se registran desde el año 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo y la final de la Copa Stanley. Aquí está Víctor.
Claro que sí, que comenzó ayer lunes 27 de mayo, comenzó la mejor final que puede existir en todo el mundo cuando se refiere al hockey sobre hielo. Y bueno, solamente le quería recordar a ustedes que los Azules de San Luis subieron desde el último lugar en la NHL, el 2 de enero, hasta llegar a la final de la Copa Stanley, por primera vez en 49 años. O sea, por primera vez en casi 50 años. 49 años, señores. Ningún equipo de la liga ha pasado del último lugar, o pasó del último lugar, después de su vigésimo juego de temporada regular, a ser campeón de la Copa Stanley dentro de una temporada. Y aparentemente, como comenzaron, pues no lo van a lograr. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque en el juego número uno de anoche, que se realizó en la ciudad de Boston, San Luis, estaba en Boston, el equipo de casa, salió ganando 4-2. Ahora, este equipo de Boston, les voy a contar exactamente, hizo 2 goles en el segundo episodio y 2 en el tercero, para totalizar los 4. Pero esto no fue fácil, no fue fácil porque cuando comenzó el partido, el equipo que comenzó ganando fue el equipo de San Luis. Este equipo de San Luis fue el que marcó la pauta en el primer episodio, ya con sus titulares, enfrentándose a los titulares del equipo de Boston. Fue Brayden Schenn quien rompió, el marcador 0-0 y le dio el primer gol al equipo de San Luis con una asistencia de Jaden Schwartz. Después ya comenzó el segundo episodio, el primer episodio terminó 1-0 y los Blues verdaderamente con sus 2 jugadores defensivos le estaban dando una parte física a los jugadores del equipo de Boston, pero ya para la segunda mitad, o sea en el segundo episodio, el equipo de Boston empezó a carburar y entonces cambió todo. No obstante, antes de eso, en el segundo episodio, el equipo de San Luis llegó a hacer otro gol gracias a Vladimir Tarasenko con una asistencia de Brayden Schenn. Schenn anotó el primer gol y puso la asistencia al segundo gol. Aquí todo lucía como que el equipo de San Luis iba a ganar tranquilamente, pero no fue así. No se quedaron las cosas así, porque en el mismo segundo episodio, el equipo de Boston empezó a apretar y Connor Clifton descontó para darle el 2-1. Al equipo de Boston, ¿no? O sea, achicó el marcador haciendo ese gol en el segundo episodio gracias a una asistencia de Sean Corrali, ¿no? Entonces estaba 2-1. Después empataron el partido con un gol de Charlie McAvoy. Él solo, esto fue en un power play, señores. Recuerde que power play es cuando un jugador del equipo contrario comete una falta, tiene que sentarse por unos cuantos minutos y eso le da una ventaja al equipo que tiene el power play. Y pudieron sacar provecho y empataron el marcador. El segundo episodio, que el partido me lo estaba viendo, no siempre tengo la oportunidad de verlo, era un día libre, estaba en casa, lo pude ver, me di cuenta cómo este equipo de Boston cambió por completamente los papeles en este segundo episodio y de ahí en adelante no miró hacia atrás. Ya para el tercer episodio, después de estar empatados a 2, Sean Corrali hizo un gol. Acuérdense que él puso pase-gol y en esta ocasión, en el tercer episodio, él mismo hizo un gol con una asistencia de Noel Achiacheri, ¿no? Y entonces, bueno, ya se habían puesto arriba en el marcador 3-2 en el tercer episodio. Cuando faltaban menos de 3 minutos, creo que estaban dentro de los 2 minutos para que ya terminara el partido. Esto es una estrategia que a veces se ve en el fútbol y tú lo sabes, Pepe. Sí. Cuando estás perdiendo, tú sacas al arquero, el portero se va. O sea, el portero tú lo sacas. No, en el hockey tú lo puedes sacar y metes a otro jugador. Correcto. En el fútbol, el portero se convierte en un delantero.
Así mismo.
Y entonces están los 11 jugadores al lado del equipo contrario y ahí fácilmente te pueden dar un contragolpe o un atinazo largo de un pelotazo largo que caiga adentro y te liquidan. Eso fue lo que hizo el equipo de Boston. Cuando San Luis estaba tirado al frente, habían sacado al arquero y tenían sus 6 jugadores al frente, hubo un rechazo ahí y un jugador del equipo de Boston, el jugador es Brad Marchand, tuvo tremenda certeza al poder darle a ese puck, al disco, desde casi la mitad de la cancha, a un arco un poco más chiquito y liquidó por completo el partido. El partido estuvo reñido, no obstante, aquí la historia es que el equipo de los Blues comenzó ganando, el equipo de los Bruins empató, remontó y ganó. La serie está 1-0 a favor del equipo de Boston. El segundo juego va a ser el miércoles 29 de mayo, señores. Va a ser a las 8 de la noche. Este segundo juego también va a ser en Boston. ¿Qué va a pasar con San Luis? ¿Empatará la serie o el equipo de Boston se irá arriba 2-0? Nosotros vamos a saber exactamente ya para el jueves, cuando yo esté aquí contándoles exactamente qué pasó con ese partido. ¡Hasta aquí! La NHL, especialmente la final de la Copa Stanley.
Muchas gracias. Y ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien. Bueno, hoy voy a incursionar en un deporte que no se ocupa mucho la gente, que es el fútbol. Pero el fútbol, el que me voy a ocupar es el fútbol femenino, que nunca se toca. Y precisamente mañana debe publicarse un artículo que yo hice sobre la Copa Mundial Femenina de FIFA de 2019, que va a ser en unos días. Y ahí hablo más o menos de cómo es el torneo, cómo fue, cómo se hace este año, y de una docena de jugadoras a la que hay que fijarse en esta Copa Mundial Femenina de FIFA. Esto, una pequeña breve reseña de esas muchachas, ¿okay? Y esta, lo que es la Copa Femenina Mundial de Fútbol, bueno, se ha hecho 7 veces, esta es la 8ª edición, va a ser en Francia. Francia no lo ha hecho nunca, pero sí hizo el año pasado la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20. Okay. Así que tienen cierta práctica. Bueno, 130 federaciones afiliadas a FIFA de distintos países participaron y se clasificaron 24, que son los que van a tener este torneo, muy similar al torneo de los hombres, porque por ahí viene. Por cierto, es la primera vez que se va a usar en la Copa Mundial Femenina el VAR, que tuvo un éxito bastante grande en el Mundial Masculino del año pasado. Así que se va a usar el VAR, ¿sí? Y que naturalmente las muchachas van detrás de los hombres en cuanto a esto de fútbol. Y hay un artículo en la revista Time que está hablando de una muchacha que es posiblemente la mejor jugadora que hay en este momento en Estados Unidos. Está en una campaña de, vamos a decir, equiparar el fútbol femenino con el masculino en cuanto a criterio, en cuanto a participación, en cuanto a el dinero que le pagan, ¿no? Esto ya no es el fútbol que nadie veía nunca, nada más que veían, no, ya ellos están trayendo gente a los estadios, ya están dando dinero y todavía están en casi todas las avenidas de la vida, están pagándole menos a las mujeres. Y ellos quieren equiparar eso, ¿no? Bueno, eso es interesante y de eso vamos a escribir un día. Pero este torneo de Francia 2019 empieza el 7 de junio, hace una semana, y termina un mes después el 7 de julio, ¿ok? Fútbol femenino. Por cierto, esto ha habido, se ha hecho 7 veces. Solamente 4 países han ganado la Copa aquí. Estados Unidos lo ha hecho 3 veces, Alemania 2 y Noruega y Japón 1 cada uno. ¿Okay? La muchacha que metió el penalti para ganar a Japón por primera vez, esto yo hablo de ella también en el artículo que pueden leer mañana, si me lo ponen mañana en la página, por lo menos ya está ahí en el archivo, para que lo cuelguen mañana. Así que esto, de eso es lo que vamos a hablar en ese artículo y lo que estamos hablando hoy, lo que es el fútbol femenino y el mundial femenino.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, el Guajiro de Peña va a seguir hablando pelota.
Hay que darle más tiempo a Guajiro porque se quedó un poco corto.
Así es. Y es justamente así se llama la sección, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Duque, a los fanáticos, ustedes oyeron el segmento mío, mañana voy, terminé con Lou Gehrig, el famoso pelotero de los Yankees, mañana voy a seguir con los restos porque era muy largo y el tiempo es muy corto para mí, así que mañana yo voy a terminar y hay también noticias que tengo muchos latinos que han hecho historia también. Así que...
Pero, Guajiro, te estamos regalando aquí un par de minutitos mañana para que tú hables. Ok, mañana. Damas y caballeros, en este momento, los Padres de San Diego no solamente están ganando 5-1 contra los Yankees en Nueva York y Masahiro Tanaka, sino que tienen 2 en base otra vez, con solamente un out en el sexto inning, ganando 5-1. Ahí les voy a contar lo que pasa.
Y que empieza el manager de los Yankees para sacar a Tanaka.
Sí. Tanaka lleva...
El tremendo jonrón que le dio Hosmer con 2 en base.
Tú sabes que lo van a sacar porque ya lleva 99 lanzamientos.
Exactamente, ya tiene un tipo en el bullpen.
Correcto. Y hoy en día, tú sabes que la pelota, como todo en Estados Unidos, hay un playbook, o sea, un orden de hacer las cosas. Y en la pelota hoy en día, lleva 100 lanzamientos. No, hay que sacarlo. Pero no le han dado hit ni carrera en 6 innings. No importa, hay que sacarlo. Ya lleva 100 lanzamientos. El librito dice que hay que sacarlo.
Bueno, se salvó porque sacó un doble play y cerró el inning.
Así es.
Sí, un doble play.
Y una vez más, como Rafael, por alguna razón desconocida, Rafael tiene toda la acción 7 segundos antes que nosotros. Cuando Rafael lo estaba diciendo, todavía aquí no había lanzado la pelota.
Sí, tenemos un delay aquí de entre 5 y 8 segundos. Sí.
Bueno, 7 segundos es lo que tiene, ya sí. Lo prometí.
Quería enviarle un saludo a Ado desde Camagüey. Dice, saludos a todos por allá. Rafael, gracias por seguirme mandando tus artículos. Pepe, el campeonato es de los guerreros. Edemio, dime algo de Jorgito. Ado desde Camagüey. Bueno, él se refiere a Jorge Luis Ruiz, ese gran talentoso pitcher derecho cubano, muchacho que solamente tiene 25 años y bueno, en el 2014 fue el mejor pitcher derecho de Cuba con mucha juventud, Jorge Luis Ruiz de allá de Camagüey. Déjame decirte algo de que este año no le va del todo bien a Jorge Luis Ruiz. Comenzó en AA en el equipo Midland, después pasó a Las Vegas en AAA y entre esos dos equipos de AA y AAA, Ado, tiene Jorge Luis Ruiz, el gran montino, una victoria con 2 derrotas y un promedio de 4.91. Ha lanzado Jorge Luis Ruiz 25 desplazamientos, le han conectado 32 hits, le han anotado 17 carreras, 14 limpias, y bueno, ha ponchado un total de solamente, vamos a ver por acá, ha ponchado a 27 bateadores y ha otorgado 7 boletos. Con estos números, Ado, lamentablemente, no vemos al camagüeyano Jorge Luis
Ruiz. Y tenemos noticias de Cuba. Mira, Edemio, dice Eric, los peloteros de Villa Clara, Leandro Turiño, jardinero, 27 años de edad, y José Carlos Rodríguez, jardinero, 20 años, emigraron hacia República Dominicana en búsqueda de firmar un contrato profesional con alguna organización de grandes ligas. Ambos eran parte de la preselección de los Leopardos de Villa Clara a la próxima Serie Nacional de Béisbol.
Y bueno, Carrillo, me entrega otra nota aquí de Ado de Camagüey. Dice, saludos a todos. Felo fue y será el mejor. Yo lo recuerdo narrando con Manolo Álvarez, que bueno, lamentablemente también murió Manolo y laboró acá con nosotros en radio y en televisión durante muchos años.
Pero perdón, a mí me consta que esa relación fue un poquito turbulenta.
Sí. Y bueno, Michelle, nuestro amigo Michelle dice, buenas tardes Pepe y compañía, espero se encuentren todos bien por allá, por acá todo bien, mucha calor. Pepe, recién me encontré con un documental que tengo por acá que habla sobre los mejores equipos que han pasado por la historia de las grandes ligas. Un abrazo para ese gran equipo y saludos. Hoy los estaré escuchando como siempre.
Edemio, no se puede averiguar para los fanáticos la cantidad de peloteros cubanos que están en Santo Domingo. Todo el mundo,
por lo menos 150.
102. No, lo que pasa es que una gran mayoría de esos peloteros que estaban en República Dominicana, y muchos de ellos se hicieron residentes en Haití, porque la residencia
se compra
en 24 horas. Pito Abreu es un caso de ello, ¿no? Y bueno, los hermanos Gurriel. Déjame decirte que un gran grupo de estos muchachos que estaban en Dominicana han regresado a Cuba, y la mayoría van a jugar en la próxima Serie Nacional de agosto próximo, incluyendo a Aguilera, el Holguinero. Está, bueno, hay un grupo que, si me pongo a mencionar, pasan de 20, incluyendo, por ejemplo, peloteros de Grandes Ligas, como el caso de Riquinville Betancur, que va a jugar este año con Villa Clara, Arruarrona con Matanzas, es de Cienfuegos, y el esqueleto rumbero, Alexis Ramírez, con Pinar del Río.
Así es, polémica con Víctor. El Guajiro dice, está allí, tengo que subirme al Mount Everest. Polémica con Víctor.
Vamos a entrar en materia prima, señores. Hoy la AP tenía un titular que decía: Nepal, más muertes en Everest tras aumento de permisos. A ver, y les cuento. La reticencia de Nepal a limitar los permisos para subir al Everest ha provocado una aglomeración peligrosa de alpinistas, y ello contribuyó al incremento de decesos, denunciaron montañistas experimentados. Un total de 11 personas han fallecido en la montaña este año, la mayor cifra desde el año 2015. El gobierno de Nepal emitió también el mayor número de permisos de la historia, con 381. La mayor parte de las muertes fueron atribuidas al mal de altura. Escalar el Monte Everest era un sueño que pocos realizaban antes de que Nepal abriera su ladera a la escalada comercial hace medio siglo. Este año, como les mencioné, el gobierno emitió un número récord de permisos. Ahora, quienes quieren coronar la cumbre más alta del mundo deben presentar un certificado médico que acredite que están bien físicamente, pero no están obligados a demostrar su resistencia a las alturas extremas. A medida que el encanto del Everest ha crecido, también lo hicieron las multitudes. Ahora suben escaladores sin experiencia. Pese a la muerte de 11 personas este año, los funcionarios de turismo de Nepal están animando a más turistas y a escaladores a venir, tanto por placer como por fama. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, depende de la industria de la escalada para obtener $300 millones cada año. Señores, yo traigo esto a la mesa. Usualmente nosotros hablamos de los deportes más conocidos, pero este es un deporte, y este es un deporte extremo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede arreglar esto para que haya menos personas que perezcan, que fallezcan, que mueran al intentar llegar a la cúspide del Monte Everest? Y aquí Pepe tiene el número de cuántos muertos han fallecido. Mira, a través de los años. Pero bueno, Edemio, te lo abro a ti.
No, yo creo que ahí el gobierno tiene que tomar medidas. Incluso ellos hicieron proyecciones hace muchos años de lugar este, que bueno, que ya se ha convertido en un centro turístico. Yo estuve viendo recientemente un documental a través de la televisión, señores. Y básicamente se construyó un pequeño aeropuerto que está entre montañas. No sé si el Olímpico ha tenido la oportunidad de ver en YouTube este documental, donde solamente pueden llegar, señores, aviones pequeños y con capacidad para 4, 6, 8 pasajeros, y tienen que ser pilotos experimentados, porque tienes que ir descendiendo una montaña altísima, descendiendo, y cuando vienes a ver, estás en el aeropuerto y tienes que frenar rápido, porque si no te comes un hotel que está ahí frente al...
Sí. A mí me consta que Rafael es la única persona que yo conozco que ha estado por lo menos a 5.500 metros.
No, yo estaba en Nepal, estuve en el año 84. Okay. Ahí, eso está a una altura, bueno, a mí me hace mucho daño. Yo como es esto, estuve en Nepal 3 días nada más, y me lo pasé casi con un aspirador de eso. Que te lo ponen allí. Ahí lo siguiente, yo estoy bastante al día en eso de Everest hace mucho tiempo. Eso es muy extenso lo que voy a decir, pero voy a tratar de hacer la versión corta, y otro día hablamos un poquito más de eso. Esto, la culpa esa no es del gobierno de Nepal, de mucho menos. ¿Okay? Están diciendo que están restringiendo, así por ahí empezó Víctor, ¿no? Restringiendo los permisos. Bueno, el caso es que se creó un tranque de gente allá arriba por la cantidad de gente que va. En este momento, allá al Everest, que está, señores, a casi 9.000 metros, ¿ok? Montarse allá a 5, 6.000 metros es una cosa ya fuera, inhumana. Entrar en esa cosa, tú, la mayoría de la gente, tiene que ir con oxígeno, etcétera. Y esto, hay gente que sube, hay ciegos que han subido, gente con piernas artificiales. Hasta un individuo en una silla de ruedas subió al Everest. ¿Por qué? Porque se ha ido trillando ya la forma de ir. Las partes que son verticales tienen ya prácticamente como un casi un elevador, porque hay una cuerda ahí que te sube. Y eso se convirtió en una cosa que la gente quiere, porque te dan un diplomita a los Sherpas allí de que tú estuviste en el Everest, entonces lo cuelgas ahí. Mucha gente está buscando gloria o está coleccionando montañas. Hay gente que dice las siete famosas, las siete montañas, el K1, el Annapurna, entonces el Everest es el, vamos a decir, es la estrella de esa cosa, de esa montaña. Entonces ahí la primera responsabilidad es de los que van, ¿okay? Esto, y yo haría más, ¿okay? No es un problema del gobierno, yo creo que es un problema internacional. Yo le diría, ¿usted va a subir? Bueno, todo el mundo puede presentar un certificado de que esté muy bien
físicamente,
de salud, pero eso no quiere decir que esté bien para montar, para ir al Everest, ¿okay? Uno está bien para estar a nivel del mar, a 2.000 metros, los que viven en Bogotá, en México, en Quito, viven a más de 2.500 metros, ¿okay? Pero están adaptados a eso, y eso es distinto. Ya cuando tú vas al doble, 5.000, y llegas a 3.000 metros por arriba, ya nosotros no estamos hechos para eso. Entonces hay gente que son muy saludables, pero ahí arriba le dan un embolismo pulmonar porque simplemente se coagula la sangre, ¿okay? Entonces, lo que tienen que prácticamente no hacer eso, sino hacerle un vamos a decir, un examen médico rigurosísimo y ponerlo en una cámara eso, y ver de que pueden aguantar por tiempo prolongado, porque tú no vas allá arriba y subes en 2 horas, tú tienes que pasar mucho tiempo. Yo cogí responsabilidad de los que están yendo, como los tipos que quieren cruzar el Atlántico en una balsa y resulta que después nos gastamos 10 millones de dólares para buscar el tipo, porque se perdió. Ok, lo pagamos, claro. Los contribuyentes.
Usted sabe que usted está mencionando eso. Yo en una ocasión me lancé de un avión en paracaídas, ¿no? Con una persona, con un instructor. Y me acuerdo que antes de saltar, o sea, antes de subirme al avión, de abordar el avión o la avioneta, tenía que firmar un papel que decía que sí. Ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad. Ahí.
Mucho tiempo para pagar un seguro.
Claro, y al firmar eso, usted está firmando, si no tiene suerte, está firmando su adiós. Ahora, entonces creo que estamos claros. Por ejemplo, usted dice, Rafa, que la culpa no es del gobierno de Nepal y ellos no tienen que hacer absolutamente más nada, simplemente que esto es un libre albedrío de cada persona.
Exactamente, ellos están facilitando eso.
Y a Edmund Hillary le preguntaron, ¿por qué subiste al Mount Everest? Y él dijo, porque estaba ahí. Damas y caballeros, falta todavía media hora de Al Duro y Sin Guantes. Si no me lo creen, búsquenlo.
Ok,
falta media hora. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La carrera más importante del mundo, motorizada sobre ruedas, porque también está el Tour de France, pero esto es motorizado, se efectuó este pasado fin de semana en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Esta no es la competencia más importante, es solamente la carrera más importante. Recuerden que también existe la Fórmula 1, pero en tipos de auto tipo Indy, sí se llevó a cabo en Indianápolis las 500 millas de esta competencia que es seguida por todo el planeta por millones y millones de fanáticos de competencias motorizadas. El francés Simon Paganud fue el ganador de estas 500 millas de Indianápolis con una máquina tipo Chevrolet. Muchas gracias, porque yo tengo una Chevrolet. Alexander Rossi terminó en el segundo lugar con una Honda. Muchas gracias, porque también tengo un Honda. El japonés Takuma Sato con otra Honda terminó en el tercer lugar. El norteamericano de Tennessee, Joseph Newgarden, en el cuarto puesto. Will Power en el quinto lugar de California. Ed Carpenter en el sexto lugar con otra Chevrolet. Santino Ferrucci, que aunque parezca italiano, nació en los Estados Unidos y es cinco generaciones norteamericano, terminó en el séptimo lugar. Ryan Hunter Reedy en el octavo. Tony Kanaan en el noveno. Y por último, Connor Daly en esas 500 millas de Indianápolis. En la competencia general, también el francés Simon Paganud en el primer lugar, 250 puntos. Joseph Newgarden en el segundo puesto. Alexander Rossi en el tercero. El japonés Takuma Sato. Scott Dixon, Will Power. Estos sí los conocemos desde hace muchos lugares. La próxima rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy se va a efectuar el próximo fin de semana. Nadie la va a ver porque todo el mundo va a estar viendo la Champions League. El primero de junio. Y Víctor sabe que es verdad. Lo que pasa es que
bueno, tú sabes. A ver, que hay gusto para todos. Sí, no, personas no. Que van a seguir. Posiblemente Rafael se vea la carrera.
Yo voy a ver la carrera.
¿No? ¿Viste? ¿Qué no, te había dicho?
No, no, Rafael va a ver la Champions League.
Yo me quedo con Liverpool y Tottenham.
Yo también. Lo que pasa es que el suavecito es más sutil.
Yo confieso, yo nunca he visto un partido de fútbol completo, a no ser que esté en el estadio y estoy tratando de hacer negocio, no viendo el juego.
¿Viste?
Yo sabía que lo que pasa es que Víctor es más sutil, pero yo sé que él va a ver el partido de fútbol.
Ah, no, sí, eso sí, claro.
El primero de junio.
Va a perder Liverpool contra Tottenham. No, en Madrid.
No me lo voy a perder.
Hay una islita que queda entre Canadá y Estados Unidos, en Detroit específicamente, que se llama Isla Bella, Belle Isle. Ahí va a ser justamente la próxima rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Todo comienza el viernes, el sábado son, aquí dice que la competencia va a ser el primero de junio. En realidad, en primero de junio lo que ellos quieren decir es que va a ser la clasificación y el 2 de junio la competencia. Luego se trasladan a Texas el 8 de junio, toman 2 semanas libres y siguen las competencias de autos tipo Indy. Y ahora me está diciendo el Guajiro Peña que tenemos que regresar con un segmentico breve de la pelota.
Claro.
Porque te vamos a tener descarga deportiva. Desde Holguín, Cuba, espero que ya tengas tu librito de Felo Ramírez asegurado. Raúl Cuban, Red Sox.
Muy buenas noches, Lacayo. Buenas noches a ti y a todo el colectivo que se encuentra ahí contigo ahí en el programa Duro y Sin Guantes y a toda la audiencia. Un placer para mí estar nuevamente en este programa que es tan seguido a todo nivel nacional.
Un abrazo para ti.
Un saludo para ti y tu familia.
¿Tú estás leyendo esto textualmente de un artículo que tú escribiste? Porque te quedó demasiado profesional.
Sí. No, lo único malo que te quedó fue el colectivo ese, Raúl.
Sí, nosotros somos un grupo deportivo.
Ese colectivo me hace al pulido, ¿tú sabes?
Sí, no, yo entiendo. Realmente son un equipo deportivo.
Oye, tú sabes que Pepe trajo a colación un individuo, Edmund Hillary, que fue el primero que subió al Everest. Y le atribuyen eso que dijo Pepe. ¿Por qué subiste? Porque está ahí. Eso no sabe quién lo dijo. Pero como el hombre más famoso del Everest es Edmund Hillary, porque fue el primero que subió con un Sherpa, por cierto, el Sherpa casi. Tenzin se llamaba el Sherpa. Nadie habla de él. Pero Hillary, que evidentemente fue un tipo fuera de serie, dijeron, eso será anónimo, pero dijeron, eso lo digo en Mujer. ¿No? Sí. Por cierto, el tipo, todo el mundo habla de Everest, pero ese hombre también cruzó la Antártica en el año 50 y pico, ¿no?
Bueno, yo creo que él se aburre muy fácil.
Sí. Bueno, que no sé si ustedes saben que el torpedero cubano Jorge Islandi Álvarez acaba de firmar un contrato con el equipo del Baltimore, y bueno, los términos del acuerdo aún se desconocen, pero Cibercuba dijo de que sí, que el muchacho firmó. ¿Escuchaste algo de Álvarez González allá en Cuba?
No, estaba ajeno a la información de este muchacho. Realmente en los últimos años han existido una gran cantidad de jóvenes que ni siquiera se han dado a conocer a nivel de serie nacional acá en Cuba y han partido en busca de otra suerte, ¿no? Buscando el sueño de llegar al mejor béisbol del mundo. La verdad es que no había escuchado sobre esto, pero me alegra mucho. Me alegra que cada cubano a lo largo y ancho del globo terráqueo pueda mostrar su valor y sí, pueda, y si es en las grandes ligas, bueno, que es el deporte que amamos nosotros, el béisbol, mucho, mucho mejor.
Yo me muero por ver cómo los narradores norteamericanos pronuncian Yorkis Landis.
Sí. ¿Qué modo dice? Bueno, hay una nota aquí de Cibercuba donde señala que tiene 20 años, es de Artemisa, y bueno, que Álvarez estuvo alrededor de 5 meses viviendo en Canadá y bueno, después se trasladó para Costa Rica y de ahí a República Dominicana. Y su agente es Gustavo Domínguez, el hombre que firmó al pitcher de regla René Rocha cuando se quedó en el año 1991. Y bueno, la otra información es que Leandro Turiño y José Carlos Rodríguez se fueron de Cuba buscando la oportunidad de jugar en las grandes ligas, que es su sueño, por supuesto. ¿Escuchaste también hablar de Leandro Turiño y José Carlos Rodríguez?
Edemio, ¿tú sabes cómo él fue para Costa Rica, de Canadá para Costa Rica?
Sí.
Se fue porque no encontró un canadiense que le pudiera decir el nombre.
¿Escuchaste hablar de alguno de ellos?
No, realmente sí, hemos escuchado sobre varios nombres en las últimas semanas, pero incluso estuve conversando acá con unos muchachos el otro día en una barbería y coincidíamos en que hay un grupo de guineros también, un par de ellos muy jóvenes, de 15 años, ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero estuvieron en la República Dominicana y uno de ellos que no se quedó, viró para acá, para Holguín, para Cuba, pero estaban en una academia de béisbol en la República Dominicana. O sea, parece que hay una buena cantidad de talento joven cubano que se está siguiendo por parte de todos los buscatalentos, y sí, creo que es muy muy oportuno, porque cuando un pelotero cubano sale de aquí y tiene una cantidad de efectos técnicos y tácticos estratégicos también, el béisbol moderno, que es tan diferente al que se juega hoy día aquí en Cuba, es muy difícil limarlo. Pero además no solo son cuestiones deportivas, tiene que ver con las cuestiones también de la idiosincrasia y de la preparación para enfrentarse a un país muy diferente y a una cultura totalmente opuesta, con un idioma también que es una barrera. O sea que entre más joven te vayas y entre más te prepares en todos los ámbitos, más oportunidades vas a tener para triunfar, no solamente en el béisbol, porque yo tuve el caso de Selmy Angulo, un catcher del equipo de Holguín que no triunfó en el béisbol de Grandes Ligas, no llegó en nuestro caso el nivel de Grandes Ligas. Sin embargo, bueno, seguimos viviendo allá en Los Ángeles y creo una bonita familia allí, sí. Y encontró oportunidades de trabajo también. Y bueno, rehizo su vida allá en los Estados Unidos. O sea, no solamente es el que triunfa en el béisbol, también el que triunfa en el plano personal.
Bueno, tocaste un tema muy interesante porque Holguín ha dado uno de los grandes receptores, Albertico Hernández, que bueno, fue pareja ahí de Waldo Fernández, quien jugó en Grandes Ligas para el Cincy y los Gigantes de San Francisco. Ahora, en Cuba hay un muchacho de Santi Spíritus, de solamente 18 años, que está acabando con la pelota sub-23. Tiene 7-0, más de 40 y pico ponches tiene. Incluso el manager del equipo Cuba lo llamó a lo más probable que haga el equipo cubano, los Panamericanos de Lima, en Perú. ¿Has escuchado hablar de este muchacho? Porque el equipo de Cleveland lo firmó, le dieron una bonificación de casi 2 millones, pero después parece que por la situación de la cultura, la comida, el idioma, estaba solo en ligas menores, no se sintió bien, decidió pedir la baja a la organización de Cleveland. Fueron muy educados los dirigentes, la gerencia del equipo de Cleveland, le dijeron que sí, que se podía ir, lo liberaron, y él incluso dijo que no, que todo el dinero que tenía del bono que le dieron lo quería virar para atrás. Y un alto ejecutivo de Cleveland dijo que no había ningún problema, que se quedara con su dinero, regresó a Cuba. Y ahora es la sensación del béisbol cubano. ¿Has escuchado hablar de él? ¿Es de Santi Spíritu?
Sí, he oído hablar de este muchacho. El otro día estábamos hablando de él porque inclusive él no lo había incluido en la preselección para Lima. Había cierta reticencia, yo creo, para incluirlo a la preselección. Y son casos que a nosotros nos asombran mucho, porque te encuentras muchachos con mucho talento en esos niveles universitarios, ¿no? A nivel de 18 años, 19, 20 años, y en ocasiones cuesta mucho que se gane un lugar dentro de la selección mayor. Yo pienso que
eso ya está cambiando.
No tiene nada que ver, o sea, sí, está cambiando un poco, pero fue una época en la que era muy difícil. Y todavía es difícil cambiar esa mentalidad aquí del pelotero, llamado pelotero probado, ¿no? Estos muchachos que no tienen nada que perder, porque además está matando la liga, como decimos aquí en Cuba coloquialmente. Tú los llevas allí y son frescos. Tienen la frescura del novato. No tienen miedo, no tienen ninguna expectativa. Y por tanto, a veces lo hacen mucho mejor que los peloteros ya más asentados del equipo nacional. El equipo Cuba no ha carecido de picheo últimamente. Realmente el picheo en la arena internacional se ha comportado de mucha mejor manera que el bateo. Realmente lo que yo creo que hay que trabajar fuertemente en nuestro país está en el bateo, en la ofensiva, a nivel ofensivo. Porque tenemos un béisbol acá donde hay un picheo que está muy repartido, demasiados equipos a mi modo de ver. 16 equipos es demasiado para un país que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Y realmente a nivel de serie nacional debíamos tener a mi consideración cuando más 8 equipos. Y así concentrar un poco más el talento.
¿Sí? Te habla Guajiro Peña. Mira, yo estaba leyendo que hay dos peloteros por mediación de unos scouts que tienen academia en Santo Domingo. De la cantidad de peloteros, el talento cubano tiene que haberse disminuido mucho porque la mayoría de los mejores peloteros se han ido. Ahora bien, hay uno de apellido Morejón y el otro un pitcher que se, de apellido Peña, que dicen Camilo Pascual, que es el que está encargado de la Academia de los Dodgers, que es los dos mejores peloteros que ha visto. Y que Morejón tiene 5 estrellas. Quiere decir, si tú tienes 5 estrellas, puedes jugar Grandes Ligas si lo firman. Pero vamos a ver, dicen que hay 100. Es muy difícil conseguir de dónde vienen, porque como no aparecen, hasta que no lo firmen, no sabe uno de dónde nacieron, en qué parte de Cuba.
Sí, hay mucho talento. Aquí en Santiago de Cuba hay un muchacho que se llama de apellido Colás, que ha impresionado muchísimo también en la última campaña.
¿Jugó con alguien este año?
Sí, sí, por supuesto. Por eso también hablo de él, porque ese muchacho tiene todas las herramientas, pichea también, creo, tiene todo para triunfar. Lo que sucede es lo que te digo, el talento diluido que hay aquí también, esos 16 equipos, es un gigantismo muy grande. Y eso evita que haya una cantidad de talento concentrado, me refiero al picheo, por ejemplo, para que los bateadores cubanos, cuando tengan un promedio de 300, tengan un promedio de 300 realmente porque son buenos bateadores, no porque la liga es tan fácil batear. Así que es. Te encuentras que cualquiera tiene un promedio de sobre 375.
Bueno, Cuba Resoc, se habla muy poco de los cubanos en Liga Menor, para eso está Arturo y Cinguante. Vamos a ver si tenemos tiempo de hablar de muchos de ellos, al menos lo que hicieron hasta ayer lunes en Ligas Menores, porque hay un grupo grandísimo, además de 40 cubanos en Liga Menor y 20 en Grandes Ligas.
Así es, muchísimas gracias a Raúl Cuban Red Sox por estar con nosotros. Tranquilo que vas a regresar la próxima semana, eres parte de nuestra rotación de picheo. Así que, damas y caballeros, hay mucho de qué hablar, nos vamos a Balompié número 2. Yo sé que hay un poquito de confusión, por favor, no se confundan con lo que va a ocurrir mañana en Bakú, Azerbaiyán, y lo que va a ocurrir el sábado en Madrid. Mañana es la final de la Europa League. La Europa League es un trofeo de segunda categoría. Es un trofeo de consolación para los clubes que no pueden clasificar a la Champions League. De cualquier manera, el que gane la Europa League se embolsa 25 millones de euros, pero eso no es nada. El que gane la Champions League se va a embolsar más de 100 millones de euros, para que ustedes vean.
Tremendo dinero.
Así que el Guajiro dice, tanto, qué barbaridad.
¿Tú dices que hace poco dinero?
Los 100 no, los 25 sí. Así que mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Chelsea contra Arsenal por la final de la Europa League. No los voy a confundir más, no voy a hablar de lo que viene el sábado porque ya lo hemos hablado. Vamos a hablar, Víctor, de lo que va a ocurrir mañana.
Bueno, fíjate, el jugador clave para el equipo del Chelsea es Eden Hazard. Y tengo por ahí los rumores es que posiblemente ya no esté con el Chelsea la próxima temporada.
Correcto. Madrid lo ha estado observando y lo ha estado tratando de firmar desde el año pasado.
Así es. Así que, bueno, tiene que lucirse este jugador para cerrar con broche de oro, independientemente de que ha sido una de las grandes figuras de este equipo, el Chelsea, ¿no? Estamos hablando que estos dos equipos, tanto el Chelsea como el Arsenal, van a estar jugando en el Estadio Olímpico con capacidad a 68.000 personas. Esto va a estar lleno porque estas finales siempre hacen de que el público llegue y asista. Y como les había mencionado en nuestro primer segmento de fútbol, obviamente van a haber menos fanáticos de Inglaterra por las cuestiones logísticas que se le llaman a complicar, pero eso no significa de que no vayan a estar llenas las gradas. No, por supuesto. Mañana miércoles es una final importante, no tan importante como la que va a ocurrir en el fin de semana, como dijo Pepe, pero estos equipos tienen que aprovechar de que cuando hay otra copa, pues hay que jugarla y hay que darle alegría a los fanáticos. El entrenador del equipo de Arsenal es español y se llama Unai Emery, y el entrenador del equipo del Chelsea es el italiano Mauricio Sarri. Y entonces, bueno, estos dos son los encargados de la estrategia del día de mañana. Lo bueno de ver una final inglesa, señores, es que uno va a ver el estilo que se juega en ahí donde nació el fútbol. Es un fútbol rápido, es un fútbol de pelota larga, es un fútbol muy dinámico, ¿no? No hay mucho tiki-taka como se ve en España. Y por eso vale la pena ver estos partidos, porque no solamente es una final, sino el estilo de fútbol que juegan los ingleses, que es muy, pero que muy, muy vistoso. Este equipo del Chelsea, habíamos mencionado, ganó no hace mucho, en el 2013, la Europa League. El Arsenal ha perdido, ¿qué?, 4 de sus últimos 5 finales europeas, o sea, grandes finales europeas, ha perdido 4 de 5. Con el único triunfo, la única copa que se ha podido llevar fue en el año 1994, con una copa que se llama The Winners' Cup, y lo ganó ante el Parma. De ahí en adelante ha perdido las últimas 3, la perdió en el 95 en el Cup Winners' Cup, en el 2000 la UEFA Cup, y en el 2006 perdieron la Champions League Finals, o sea, perdieron la final de la Champions League. Y entonces, por eso yo le estaba diciendo en el primer segmento que tuvimos...
Se fue contra el Barcelona.
Se fue contra el Barcelona. Sí. Que este equipo del Arsenal sería bueno de que ya gane algo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya mañana lo vamos a saber y Pepe va a tener todos los detalles de ese resultado que se va a realizar en Bakú, Azerbaiyán. Y bueno, el equipo del Arsenal también cuenta con sus figuras. Uno de ellos es Pierre-Emerick Aubameyang. Este jugador de 29 años va a ser la clave, sí, para este equipo del Arsenal.
Bueno, Pepito, quería señalar rápidamente que Ibrahim Hankawa, quien es el representante del cubano Joel Romero, acaba de informar a través de Twitter de que el luchador cubano Joel Romero ha ganado la exuberante suma de 27.4 millones de dólares tras ganar un pleito en New Jersey, un pleito judicial que le interpuso la empresa de suplementos Gold Star Performance. Y después, bueno, en otros espacios vamos a abordar el tema.
Bueno,
¿no?
Para cerrar, Pepe, entonces, el Arsenal en contra del Chelsea. Este va a ser la segunda ocasión que dos clubes de Inglaterra se enfrentan en una final de la Europa League o la UEFA Cup, ya que en el año 1972 el Tottenham se enfrentó a los Wolves en esa final de la UEFA Cup de aquel entonces, de la década de los 70.
Muy bien, y a partir del jueves vamos a estar hablando solamente de la Champions League, que se va a jugar la final en Madrid.
Y la NBA.
Bueno, por supuesto, pero en este tema relacionado con el fútbol. Cerramos el día con la, sí, ¿verdad? Con la, y la NHL y el boxeo, sí, y a todo mismo.
Para eso están los segmentos.
Muy bien. La última. Chico, ponme la musiquita ya.
Liga menor.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, vamos a hablar de Liga Menor porque ya prácticamente se nos fue el tiempo hasta la jornada de ayer lunes. Por ejemplo, en esta jornada del lunes, el cubano Rusney Castillo Lavileño se fue de 8-2 en una doble cartelera, batea para 261. Rangel Ravelo de 4-1 un boleto, ponche, batea para un promedio ofensivo de 290. Tiene un promedio un poco bajo, 229, pero ayer lunes sobresalió el hermano de Adonis, José Adolis García Lavileño. Se fue de 4-3 con 2 anotadas y disparó un doble, su número 7 y su tercer triple de la temporada. Señores, el gran prospecto tunero, Jordan Álvarez, el gigante, ayer se fue 3-0, se fue en blanco, una de las pocas veces que no ha conectado hit en un partido, pero aún así el tunerito batea para 365. Este va a ser el futuro primera base del equipo de Houston. Andy Báñez, de 4-2 con una anotada, batea 2.78. Rogelio Armenteros lanzó ayer 3 y 2 tercios, un promedio de 5.73 de efectividad. Johnny Kiel, el pitcher de Mayarí en Holguín, está con Houston. Ayer lanzó 5 entradas, 7 hits, le hicieron 4 carreras, dio un boleto, ponchó a 6 y su promedio es alto, 5.70. Yoanis Kiala, el barbú. Yasmani Tomás, el muchacho del reparto de la cuevita en San Miguel de Padrón, ayer se fue de 4-2, 2 anotadas, batea 309, pero sigue cobrando casi 18 millones de dólares este año, jugando en Liga Menor con el equipo de Arizona. Y Luis Miguel Romero se lanzó 2 entradas, un promedio de 3.33, bastante decente, y en doble A, bueno, Dairon Blanco de 5-2, un triple su número 5, un impulsado, batea 289, Luis Avilés de 5-1, Randy Arozarena, de 3-1, otro gran prospecto, batea 2.35. Johan Oviedo, de 5 entradas y un tercio, su promedio es de 5.67. Luis Robert Moirán, el señor del equipo de los Medias Blancas, le dio 25 millones de 4-1. Lázaro Rivera, de 4-2. Alfredo Rodríguez, 4-4, en lunes perfecto. Disparó su doble número 5, batea 313. Y en clase avanzada, Fabián Peña, de 1-0. Joel Yankee, de 1-0. Lázaro Alonso, de 3-0. Lázaro Armenteros, Lazarito, de 5-1. Dios Velarias, de 3-0. Yanio Pérez, de 4-1. Julio Pablo Martínez 3-0, José García 3-1 y en clase a media Henry Quintero 4-0, Marco Núñez 3-0, Edgar Escobar una entrada, Gerson Molina de 4-0, Yusnier Padrón lanzó 5 entradas, 6.14 efectividad y Lester Madden de 5-2, una anotada, batea 243.
Bueno, dice Omar Tigres, Víctor, muchas gracias por tocar el tema del Mount Everest, me fascina ese tema, yo sé que no llegaría a la cima, pero gustosamente lo intentaría. Un abrazo, Omar Tigres.
Interesante, ¿no? Saber que nuestros oyentes son personas que toman retos y claro, qué chévere sería de que él tuviese esa oportunidad algún día de poder realizar esa inquietud.
Ahora, ¿alguien se ha tirado de paracaídas como lo ha hecho Víctor? Por favor, a pronunciarse, sí,
espérate,
por favor.
Nuestro productor Héctor se ha tirado bungee jumping, algo cercano.
Sí. No,
yo me lancé de 13.000.
Me he tirado dos veces, una vez con un tipo en tándem. Y la otra solo con paracaídas, eso que tienes que abrirlo tú mismo.
Déjame decirte que Carrillo aún tiene talento y con esa perseverancia que tiene, que le encanta esquiar, tiene talento para ir a un mundial senior.
Les cuento rápidamente. Sí. Yo, el avión se elevó a 13.500 pies de altura. Ahí se abrió la puerta, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que me dieron las indicaciones. Usted tiene, uno se arrodilla y uno tiene que caminar arrodillado hasta la puerta del avión.
Sí, y te empujaron. Yo pensé. Porque yo no quiero soltar.
Yo casi me desmayo, pero no fue por el miedo, sino porque no me di bien la comida. Y entonces, con toda esa adrenalina, y entonces yo pasé por medio de una nube que estaba cargada de agua. Y entonces yo estaba, que me desmayaba, y yo respiraba, tratando de mantenerme vivo, porque yo decía, si me desmayo aquí, ¿qué va a pasar? ¿No? Y pasé por esa nube, Pepe, y era como que si me estaban echando agua en la cara, así. Fue una experiencia.
¿Cómo hacía?
Fantástica, ¿no?
Así es. Marlins, atención, que los Marlins están aplastando.
Más feliz cuando te giras.
Ayer ganaron los Marlins, señores, ayer lunes.
Marlins 7, Gigantes 1 en el quinto episodio. Detroit 3, Baltimore 0 en el séptimo. Cardenales derrotando a Filadelfia 3-2 en el cuarto. Cincinnati aplastando a Pittsburgh 10-4 en el octavo.
Ya San Diego hizo tremenda jugada en el center field.
Correcto. San Diego 5, Yankees 1 en el séptimo y está lloviendo en el Yankee Stadium. Kansas City perdiendo contra Chicago 4-3 y en un partido terminado que comenzó ayer. Ya Kansas City perdió contra Chicago 2-1. Más tarde, Mets en Los Ángeles. Más tarde, Texas en Seattle. Angelinos en Oakland. Arizona en Colorado. Cachorritos 3, Houston 1 en el tercero. Y Milwaukee y Minnesota 0-0 en el tercero. Caballeros,
tremendo.
Rafael, últimos 10 segundos.
No hay nada. Ozuna metió un jonrón. Detrick batió de 5-3, 3 jonrones, puso 6.
La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes de 7 a 9 p.m. En nombre de los cuatro gatos que elaboramos aquí, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.